Bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast HSK 1. Si queréis aprender chino, tenemos episodios diseñados específicamente para ti, para personas que como tú estáis ocupadas. Así que avanza rápidamente y domina el idioma tan solo en unos minutos al día. Nuestras clases tienen un método único y por eso tienen las mejores reseñas en Google y en Trustpilot. Somos la Academia de Idiomas mejor valorada. Así que, si quieres estudiar chino, prueba una clase gratis. Tu futuro, como decimos, está a un podcast de distancia. Y hoy estamos con Tintín, con Naomi. ¿Qué tal, Naomi?
Ni más ha. Hola,
Por
hola.
suerte tenemos a Naomi, porque hoy el podcast de hoy irá sobre cómo aprender a pronunciar el pinyin y nadie pronuncia mejor que Naomi, así que qué bien
No.
tenerle. Así
No,
que,
tampoco es tanto.
si no sabemos pronunciar pinyin, hoy aprenderemos. Pero aparte, ¿qué es lo que vamos a ver, Naomi, en el podcast de hoy?
Vamos a ver la historia del pinyin, la diferencia en pinyin y otros sistemas y la importancia del pinyin.
Muy bien. Entonces, si no sabes hablar chino aún, esta es la oportunidad para comenzar desde cero, pero si ya sabes algo y quieres aprender alguna cosa más, también este podcast. Perfecto. Pues muy bien. Una vez visto esto, vamos a empezar. Tintín.
La
Vamos a ver
introducción.
cómo
Sí.
pronunciamos el
Sí, hay varios vocales que hay que saberse cuando aprendemos pinyin. Y ahí está, con nuestros anti. Muy bien, son varios vocales. Hay algunos que están vacías porque no existen. No son esas. Así que, por ejemplo, el a, o, e, i, u, y, esos son fáciles. A, o, la A se pronuncia como la A. A, O, I, U, I. A ver, Santi, ¿quieres intentar pronunciar? Quiero escucharte.
Ah,
A ver.
sabía que al final me tocaría a mí, ¿verdad? Muy bien, Mira, es A, O, E. La E tiene como un poquito, como si tuvieras un poco de asquete, ¿vale? No es la E normal española, es A, O, E, I, U. Y esta última es I, que es como una I, poniendo la boca como una U. Le llamamos la U francesa. Y a ver, ¿cómo lo haces tú, Naomi? ¿No? Es
Sí,
poner
es como
la
que
U y decir I. Entonces decimos I. Muy bien.
sí, así es. Gracias, Santi. Sí, la U muchas veces es muy difícil pronunciarla, pero es como, hay un meme que muchos están usando de un gato que hace con la U así. No sé si lo vieron, después pueden ponerlo en los comentarios. Pero con la práctica podemos mejorar. Después con la A, I, O, U. En mi escuela, cuando estábamos en jardín, la profesora nos decía que lo digamos en separado. Por ejemplo, A, I, ai, A, I, ai. Lo juntamos al final. Entonces, con el sonido, vemos que sí sale el sonido que queremos. O-U, 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 E-I, 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 E-I. Es como E-I en español, no, en inglés, digo. Se me mezclaron todos los idiomas. E-I, E-I. Y a ya ya u a ua es como una W. ¿Se dice W en España? Acá en Argentina decimos
Tenemos
W.
doble V, sí, sería como una
Ah,
doble
W.
V, pero sí, solo se escribe UA, UA.
Ua. Y ue. A ver, Santi, ¿quieres intentarlo?
Venga, a ver. Entonces serían I, O, I, Ya, Wa, Ye.
Santi, gracias.
Sí, un
Nada,
bravo.
a o sí, somos buenos alumnos. Y hay que escucharlo muchas veces. Por lo que leemos cambia a veces con lo que pronunciamos. Entonces es bueno escuchar. Por ejemplo, a o a o o n g on on es más en la garganta y más en la nariz. On on e n un i e ye ye u i ui ui. Cuando decimos la I, hay que sonreír. Si no, no sale. Es como decir, no, no nos sale. Hay que sonreír. Ui, ui. Luego, U, N, un, un, un.
Es un poco difícil, ¿eh?
Después. Sí, a ver, Santi, inténtalo.
No, no, he dicho que es muy difícil precisamente para no intentarlo. Sería bien, bien. Ahí es como si hubiera una, un poco como de muelle, ¿no? Al final, y bien, ¿no? En la U con la diéresis esta, y bien con los dos puntitos. Sea, y bien, como si hubiera un muelle, ¿no?
Un muelle. ¿Qué es un
¿Qué más?
muelle en España?
Un muelle es lo que hay dentro de los bolígrafos, es eso que hace. Sí.
Oh, wow, qué interesante.
Es de
No,
hacer
nosotros.
bueno, no sé, me lo imagino así.
Oh, qué imaginación, bien.
Ah, sí. A ver.
Después, la AN, AN, AN. La diferencia de AN con ANG, mírenlo. AN, 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 AN. ¿Ves la diferencia, Santi?
Sí, es como más posterior, ¿no? Con ANG, no es que pronunciemos la G, sino que la N es posterior. Entonces sería AN y AN, ¿no? Con la AN. Es como otro tipo de N.
Sí, eso. Es como que cerramos mucho la garganta para pronunciar este pin. Después, you, you. Es como you en inglés. You. Uo, wo, wo, wo. Y después abajo,儿子, hijo,儿子, IN, 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 y luego UN, un. Es como uno, pero es más larga. Un. Bien. Después tenemos
¿No?
tonos.
Vamos a los
¿No?
tonos.
Sí, vamos a ver los tonos. Los tonos a veces nos juegan en contra. Pero
Muchas gracias.
si pronunciamos bien, si pronunciamos bien, ¿te cuesta bastante los tonos?
Ay, aún a día de hoy, después de 20 años, me siguen costando los tonos, evidentemente.
Me sigue gustando, bueno.
Me gustaría
Pero
decirte que no,
los
pero
tonos.
no, sí que cuesta eso.
Los tonos, al principio es difícil, pero si lo practicamos y hacemos como similitud con algunas cosas en español, nos va a salir bien. Tiene sus desafíos, pero vamos que puede. Por ejemplo, el primer tono es más largo que las demás, es más largo. Vamos a poner como ma, 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 mamá, mamá, mamá. Así, mamá.
Por lo que
Bien.
veo es también
Ponlo
agudo, ¿no? Sostenido encima, ¿no?
después.
Mamá.
Sí. Es verdad, no decimos mamá, mamá. Decimos mamá, mamá,
Vale.
agudo. Muy bien. El segundo tono es como que es una pregunta. Es como si fuese una pregunta. Ma, ma, También háganlo con las cejas. Ma. Ah. Ma. Es como que estás en el medio, en sonido de medio, y vas para arriba. Ma. A ver, Santi.
Ma.
Bien.
No, pero no lo he hecho con las cejas. Espérate, que tengo que hacerlo con las cejas. Ma. Ma.
Bien. Es más corto también. Ma. Ma. Después el tercero, bajando el más, más grueso, el sonido, y vamos a lo agudo. Ma, 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 ma. Ese es más largo. Ma. Y el cuarto tono es como retando a alguien. Ma, ma, ma. Y también es corto. Ma. Bien. ¿Te costó los tonos? Déjanos en los comentarios si te sigue costando o te cuesta.
Muy bien.
Bien. Después, a ver, Santi, dinos. ¿Qué vamos a hacer?
Puedes hacer un ejercicio, ¿no? Ahora, si quieres, puedes hacer un ejercicio para ver si nuestros oyentes y yo podemos discernir qué tono has hecho, ¿vale? Entonces, venga, dinos. Bien. Dinos uno de los cuatro y a ver si adivinamos el tono, ¿vale?
Bien, voy a decir pa, pa.
A ver, ¿cuál podría ser? ¿Lo sabes?
Pa.
Yo creo que es el tercero, ¿no? Pa, ¿no?
Ajá, pa.
Si os confundís entre el segundo y el tercero, Si os confundís entre el segundo y el tercero, hay un truco que a mí me ha ayudado. El segundo es más corto, es como la pregunta sí, ¿vale? Como la pregunta sí, que es.
Es verdad. Sí, porque el tercero es más largo y el segundo es más corto. Bien. Ahora. En serio. Sí, bien. A ver, voy a poner otro. Fo. Fo. Fo.
Fo.
Fo.
Vamos a dejar un poco de.
Fo. A ver si saben. A ver, Santi.
Cuarto.
Ya sabes qué he dicho. Muy bien. Cuarto tono. Sí. Ajá. Bien. Ahora otro. Pa. Pa. Pa.
Pa. Hay un poco de tiempo. Yo diría que este es el segundo. ¿No?
Sí, es el segundo.
¿Cómo sería el primero?
¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo sería el primero? A ver, Santi, tú sabes.
Yo diría que sería, por ejemplo, ma, ma.
Ma, ma, más es como agudo, más suave. Ma. Muy bien. Hasta aquí ¿Han practicado el tono? ¿Le costó o no? A ver, denos comentarios si se equivocaron, si le cuesta.
Y si tenéis trucos para pronunciar, ya sabéis, también podéis darnos alguna sugerencia en los comentarios, que seguro que le irá bien a nuestros oyentes. Muy bien, entonces, si os gusta escuchar estos podcasts, queréis seguir aprendiendo chino, ¿qué es lo que hay que hacer, Naomi?
Hay que suscribirse a nuestro canal.
Naomi no está suscrita porque le gusta verse a sí misma. Sí. Por eso no se pierde así ningún vídeo.
No, ¿cómo va a decir eso, Santi?
yo también. Me gusta ver cómo ha quedado. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a seguir. Pero en vez de hablar sobre cómo pronunciar el pinyin, hablaremos sobre otro tema. Hablaremos sobre... ¿Cuál es la historia de la creación del pinyin? ¿Vale? ¿De dónde viene? ¿Quién lo creó? ¿Cuándo se creó? Y para ello, pues tenemos a Naum, que nos va a contar un poco de dónde viene
Es
nuestro
interesante.
querido pinyin, que nos ayuda tanto. Venga, vamos a ver.
Bien, para entender por qué se creó el pinyin, debemos remontar a los años 50 en China. En esa época el país se enfrentaba a un gran desafío, la alfabetización de una población mayoritariamente rural y analfabeta. El chino mandarín, con sus miles de caracteres, resultaba extremadamente difícil de aprender para muchas personas. Había una necesidad urgente para simplificar el proceso de aprendizaje del idioma. Bien, en esta imagen, al lado mío, ah, no, era del otro lado. Al lado mío, ahí está Zhou Yuquan, a menudo llamado el padre del pinyin. Zhou era un comunista, economista y lingüista que, junto con su
Probablemente
equipo, fue
también
encargado
lo
por el
sé.
gobierno chino. Creo que en ese momento el gobierno chino era Mao Zedong. Mao Zedong. Creo que algunos ya lo conocen. Fue mucho impacto en el país. Bien, ellos, gracias al gobierno chino, ellos desarrollaron un sistema de transcripción fonética. Su objetivo era crear un método que utilizara el alfabeto latino para representar los sonidos del chino mandarín de manera precisa y sencilla. El equipo de Zhou trabajaba arduamente basándose en trabajos previos y en sistema fonético de otros países. Finalmente, en 1958 nació el Hanyu Pinyin, que significa soletrado fonético del idioma chino. Este nuevo sistema no solo facilitaba la pronunciación correcta de los caracteres chinos, sino que ayudaba a estabilizar la enseñanza del mandarín en todo el país. Pero el pinyin no solo tuvo un impacto en China. Para los extranjeros, el pinyin ha sido una puerta de entrada al aprendizaje del mandarín. Al utilizar el alfabeto latino, los estudiantes de todo el mundo pueden aprender a pronunciar palabras chinas sin tener que memorizar de inmediato los complejos caracteres. Me imagino que ustedes al principio tenían que aprenderse primero el pinyin y después el carácter, ¿no? Esto facilitaba la difusión del idioma chino y su aprendizaje en ámbitos globales. Así que cada vez que utilices pinyin para practicar tu chino, recuerda que estás utilizando una herramienta que ha transformado la educación y la comunicación en China y en todo el mundo. Gracias a Mao Youquan, oh no, Zhou Youquan, perdón. Zhou Yuquan. Su nombre es muy interesante porque Yuquan quiere decir que hay luz, hay brillante, hay luz. Así que su equipo y el chino mandarín es más accesible para todos. Creo que él trajo la luz para los extranjeros. Por eso su nombre es Yuquan.
Estabas a punto de decir que es de Mao Zedong. Es que te gusta decir Mao Zedong. Muy bien, muy bien. Oye, pues muy
Vamos, sí,
interesante.
estaba
Muy bien, lo que pasa es
diciendo.
que
Sí,
tenemos el pinyin y va muy bien, pero
así.
pudimos haber tenido otros sistemas. De hecho, en Taiwán, si vamos a Taiwán, vamos a ver que no usan pinyin, sino que usan otro sistema. Así que si estáis decididos a ir a Taiwán a aprender chino, yo lo he hecho y está muy bien. Si sabéis que el pinyin no es lo más normal, tienen otros sistemas. Vamos a ver ahora un poco sobre estos sistemas en la siguiente sección, diferencias entre el pinyin y otros sistemas de transcripción fonética, ¿vale? El otro sistema que es muy común. Aquí me voy a poner yo. A ver, perfecto. Es el Wade-Giles. El Wade-Giles es es muy importante hoy en día, aún en Taiwán se utiliza, porque utiliza caracteres latinos, y también el sistema de Chuin, que es anterior, ¿eh? Y ese sí que es un sistema más tradicional y que está ideado por ellos mismos. Entonces, tenemos aquí el señor este Wade Giles, que era un inglés, ¿eh? Un sinólogo británico, que con Thomas Wade, que creo que era un primer ministro en el siglo XIX, pues creó un tipo de pinyin que aún hoy se utiliza. Nos sonará mucho. Cuando veamos mapas de Taiwán, todos los nombres están en Wade Giles. Al ser un sistema más antiguo, es del siglo XIX, es un sistema pues, que quizás va bien para los ingleses, para aprender al principio, pero no es muy completo. Y vamos a ver algunos ejemplos para ver la diferencia. Entonces, por ejemplo, Chiang Kai-shek, que es el que creo que era el presidente de China, que se fue a Taiwán y cuando la revolución y todo eso, realmente su nombre en chino es Chiang Chi-shi, ¿vale? Pero bueno, se pronuncia totalmente, se escribe totalmente diferente. Vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? De lo que es el chuin y el popo mofo. Bueno, aquí en este ejemplo no se verá nada, porque es muy pequeño. Pero bueno, el chuin realmente
Ay, Santi, no te escuchamos ahora. A ver, ponlos en los comentarios si les escucha a Santi. Yo no lo estoy escuchando.
¿No?
Ahora sí, ahora sí.
Vale, vale, no sé. Algún fallo de conexión. Cosas de directo.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan, exactamente. Pero bueno, ¿por qué decimos que el pinyin es mejor que los demás? Vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos estas palabras aquí que están escritas en Wade Giles, que es lo que aún se utiliza en Taiwán, y en pinyin. Por ejemplo, en China se dice chungkuo, chungkuo, y se dice exactamente igual en Taiwán, ¿eh? Se dice chungkuo, pero la transcripción fonética con Wade Giles sería así, ¿no? Sería escrito como chungkuo, ¿vale? Igual con Taiwán, ¿no? Taiwán, ¿vale? Marcan que la T, ¿vale? Es aspirada, ¿vale? Y lo escriben así, con ese acento ahí en la T. Muy bien, como veis, es parecido, pero no es exactamente igual, ¿eh? Es quizás más fácil de aprender al principio con Wade Giles para alguien que es anglófono, pero luego es un poco más difícil de seguir, ¿eh? Tiene solo esa ventaja. Al principio tiene un poco de ventaja, pero luego ya no. Sin embargo, este es un sistema que era creado por un inglés. Anteriormente, los chinos tenían otros sistemas de transcripción que eran totalmente propios. En el siglo III en China estaba el fanqie, que el fanqie era un sistema que tenían para saber cómo se pronunciaba un carácter, lo describían con otros tres caracteres, que lo que tenían era la consonante, las vocales finales y el tono. Con eso podían saber cómo se pronunciaba. De ahí salió el popo mofo, que es lo que aún se utiliza en China, en Taiwán, o sea, el chuin. Y también salió otro que es eso que pone aquí, guoyeu roma, es guoyu romaji, ¿vale? Este luomaji, guoyu luomaji, es muy, muy, muy parecido a lo que luego acabaría llamándose pinyin. Tal, cuando en el 58, ¿cómo se llamaba el hombre este? ¿Tintín? ¿Yang Quan?
En el 58.
Cuando en el 58 crearon el pinyin, lo que hicieron es prácticamente copiar el Kuoyu Romaji, ¿vale? Que era anterior del 28. Entonces, lo que hicieron es cambiar, simplificar algunas palabras, pero prácticamente, aunque digamos que es una invención del 58 de este hombre, prácticamente ya existía antes. Solo que, pues bueno, lo quisieron vender de nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy parecido al sistema este que ya era anterior, ¿eh? A Maseto. Muy bien, pues hasta aquí esto. Nos queda solo una última
La
sección,
importancia.
que es la importancia del pinyin en la programación del chino. ¿Por qué es
Es que
importante saber
sí.
el pinyin, conocer y aprender el pinyin, Naomi?
Es que sí, por ejemplo, nos preguntan muchos que no aprenden chino, ¿cómo escriben en los teclados? Es muy común. ¿Cómo escriben ustedes en el teclado si son todos como dibujitos, los caracteres? Y es eso, el pinyin se necesita porque para en el teclado, en el ordenador, en el móvil, gracias al pinyin nos sale. No sé, te pones Chunwan, te sale varios chinos, varios caracteres con la pronunciación de Chung y después Wan, así que puedes elegir. Así que nos resalvó el pinyin ahora en esta época. Imagínense que no podríamos usar tecnología, tendríamos que fabricar tecnologías con caracteres. No me imagino, no sé, no sé cómo
No,
se
es muy
escribe.
difícil. No, siempre se escribe en pinyin, así que si queremos hablar chino, hay que saber el pinyin de cada carácter, ¿no? Es más sencillo. Y luego que para
Sí,
aprender
sí.
chino, el pinyin es totalmente necesario, ¿eh? Así que es un paso esencial, ¿eh? Cuando aprendemos chino. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí.
Sí, y
Vemos
también.
aquí. Dime. Creo que hay un
No,
poco de
iba a
ruido.
decir que en jardín también. Perdón, estoy como muy, como estoy trabada, estoy volviendo. Bueno. Pero en jardín también aprendemos primero el pinyin y después como que de a poquito descartamos el pinyin, pero no es que nos enfocamos para estudiar el chino, nos enfocamos al pinyin, sino que gracias es una ayuda para que podamos aprender y varios caracteres. Pero caracteres. Y esos, por ejemplo, no sabes un carácter, puedes decirle en qué contexto lo ves y después sales. Bueno, eso después, más adelante, se puede
Lo
hablar.
veremos. La semana que viene,
Pero.
Naomi, lo que vamos a ver la semana que
Ajá.
viene es cuántos dialectos se hablan en China. Aprenderemos también
Sí.
cómo se acaba de pronunciar la introducción al pinyin, las consonantes, pero aprenderemos también cuántos dialectos se hablan en China. Así que, Naomi, si queremos aprender chino, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Tienen que entrar a nuestra página y inscribirse o decir qué clases quieren, si intensivo. Ahora que tenemos intensivo en estos meses, ¿no, Santi?
Intensivos de verano, sí.
Intensivo. Así que pueden inscribirse.
Muy bien,
Bueno,
perfecto. Bueno, un placer, Naomi. Nos vemos el siguiente podcast. ¿Vale? Chai chien a
Dale,
todos.
ok. Bye,
Hasta el siguiente
bye.
podcast.
Bye,
Bye.
bye. Chao, chao.